Conoce el norte, centro y sur de nuestro país a través de su geografía musical, mitos y leyendas. Aquí comienza Chile, música y tradiciones. Todos los domingos desde las 10 de la mañana. Conduce Carlos Ojeda. Bienvenidos.
Thank you. Comenzamos el domingo pasado a hablar sobre la región de Tarapacá, ¿no es cierto? Decíamos que las salitreras datan de mediados del siglo XIX, cuando inversionistas, en su mayoría extranjeros, se trasladaron hasta la región atraídos por las ganancias del mineral. En torno a los sitios de extracción se crearon verdaderas ciudades, con teatros, hoteles, bares, piscinas, iglesias y pulperías. Nada podía faltar para los europeos que emulaban ciertas exquisiteces traídas desde el viejo continente. Iquique es una muestra de esta fastuosidad que aterrizó en la zona de la mano de las enormes ganancias minerales. La construcción de palacios y teatros donde se celebraban espectáculos a la altura de cualquier muestra artística europea son ejemplos de la lujosa vida que gozaban los empresarios mineros. En 1830 se inició el envío del mineral a Europa y Estados Unidos. Se establecieron nuevos puntos de embarque, Pisagua entre ellos, y se implantó un procedimiento técnico para elaborar el salitre basado en la disolución del caliche por medio del vapor de agua. La industria empezó a recibir nuevos impulsos a partir de la mitad del siglo XIX. La región de Tarapacá contó con una mayor fuerza de trabajo, ya que de todas partes llegaban hombres con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. También llegaron empresarios chilenos que comenzaron a solicitar permisos para la extracción del mineral a Perú y Bolivia. El boom del llamado oro blanco mejoró la conectividad de la zona, inaugurándose en 1871 el primer ferrocarril salitrero que unía el puerto de Iquique con el cantón La Noria. El desarrollo económico lamentablemente fue de la mano con la llamada cuestión social. Las ganancias del salitre eran repartidas entre los dueños, pero los trabajadores no gozaban ni de ellas ni de condiciones mínimas de subsistencia. El estallido de la Guerra del Pacífico fue determinante para el futuro de esta zona. Perú y Bolivia y Chile se enfrentaron en desiguales condiciones, siendo nuestro país el más desvalido en cuanto a efectivos militares y armamento se refiere. La población alcanzaba los 2,5 millones de habitantes y el ejército apenas enteraba a los 2.500 hombres. Una situación diferente presentaba Perú, con 3 millones de habitantes y un ejército de 8.000 efectivos. En el caso de Bolivia, sus habitantes llegaban a los 2 millones y sus fuerzas armadas estaban integradas por 3.000 hombres.
Por una mujer, yo a mi negra le ofrecí una
San Joaquín, FM.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Y el rancho donde nací, donde tan feliz vivía alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el crecí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebrachar. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen en mi memoria la doble que canto aquí.
Estaban los Jaivas y Guairuro. Anteriormente el conjunto de la Universidad del Norte nos traía Quisiera un puñal. Estaba recordando, mire, que estamos en el mes del mar. Sí, pues, mayo es el mes del mar. Más de 3.000 kilómetros de costa nos tiene bañados nuestro Océano Pacífico o el Mar de Chile. Pensaba también que mayo es un mes de fiesta completito en Iquique, fíjese, no sé qué irá a pasar ahora. Ahora que después de dos terremotos hay algunos problemas, hay cosas que no se han solucionado aún, hay gente que aún está durmiendo y viviendo en carpas. No sé qué irá a pasar, porque mayo es una festividad completa en Iquique. Es hermoso estar aquí en el mes de mayo. Dicen estos carros alegóricos, un montón de cosas que se suceden en este mes. Aparte del gran desfile y todo que se hace el 21 de mayo. Así que un saludo a nuestro mar, a los pescadores, que son los que utilizan nuestro mar, a la Marina Mercante, a nuestra Armada Nacional. Tanta gente que disfruta y saca provecho de nuestro mar. También nos viene el combate naval de Iquique, lo veremos yo creo la próxima semana. Recordaremos, porque todo el mundo conoce, sabe lo que pasó un 21 de mayo en la rada de Iquique. Igual lo vamos a recordar. Bueno, los enfrentamientos comenzaron por mar, en la denominada campaña marítima, donde se inscribe uno de los combates más importantes para Chile, lo que conversábamos recién, el combate naval de Iquique. La escuadra chilena, al mando de Juan Williams Rebolledo, interpuso un bloqueo a Iquique, principal puerto salitrero de Perú. Luego partió al Callao, con el objetivo de atacar por sorpresa a sus adversarios, dejando al resguardo de Iquique a la Esmeralda y a la Covadonga. La primera al mando de Arturo Prat y la segunda al mando de Carlos Condel. Estas dos embarcaciones se enfrentaron a los buques blindados peruanos Huáscar e Independencia, siendo la Esmeralda hundida por el Huáscar, barco comandado por Miguel Grau, mientras la Independencia era derrotada por la Covadonga. Eso fue en Punta de Angamos. Con posterioridad a este combate de Angamos, el Huáscar fue capturado, con lo que el dominio del mar quedó en manos de Chile. El conflicto continuó ya no por mar, sino por tierra. El desembarco de las tropas chilenas en el puerto de Pisagua el 12 de noviembre de 1879 fue el inicio de la llamada Campaña de Tarapacá. Los enfrentamientos se tornaron más violentos, pero se alejaron de la zona de Tarapacá. Arica, Tacna, Lima y la Sierra Peruana se convirtieron en los nuevos escenarios de la Guerra del Pacífico, que años después finalmente culminaría con la victoria para Chile. El sector que comprende la actual región de Tarapacá fue cedida a nuestro país mediante el Tratado de Ancón, suscrito el 20 de octubre de 1883. Por medio de este, Perú le cedió a Chile a perpetuidad el territorio de la provincia de Tarapacá, que limita al norte con la quebrada y el río Camarones, al sur con la quebrada y el río Loa, y al oriente con Bolivia.
Vamos al carnaval. traguitos y después vamos trotando.
Se tomaron sus traguitos y después
vamos al trote, vámonos ya.
Vamos, negrita,
vamos al carnaval.
San Pedro estaba trotando con los pantalones rotos.
San Pedro estaba trotando con los pantalones rotos.
Vamos al toque, vamos ya.
Vamos, negrita,
vamos al carnaval.
San Joaquín, FM.
Como resultado de la Guerra del Pacífico, Chile adquirió un territorio de casi 180.000 kilómetros cuadrados con una población aproximada de 100.000 habitantes y con ricos minerales de cobre, bórax, azufre, guano en la costa, minas de plata como Caracoles y Guantajaya y los más ricos yacimientos de salitre que se conocían en el mundo. Tal potencial influyó en el desarrollo económico de la nación. En la primera década del siglo XX, la producción empezó a ser reforzada con el creciente aumento de las explotaciones en las regiones de El Toco, Antofagasta, Aguas Blancas y Taltal. Desde 1910, estos distritos del sur competían con la antigua provincia salitrera del norte y, poco después, de 1912, Antofagasta superaba a Iquique como puerto de exportación. A comienzos del siglo XX, el país gozaba de estas riquezas que parecían no tener competencia. Pero durante la Primera Guerra Mundial, Alemania logró producir salitre sintético, elemento vital para proseguir la guerra. Chile ya no tenía los fieles compradores europeos y se vio obligado a disminuir su producción. Esto determinó la partida de muchos de los trabajadores y el cierre paulatino de las oficinas salitreras.
Y sus huertos, los soldados marchan ciegos por el medio del desierto.
Los soldados se ven grises, cual procesión de fantasmas. Fiebre, pampa, polvo y sol queman sus gargantas. Adelante vivo el paso, grita el sargento Chamorro.
Y el suelo vibra al redoble de los duros calamoros.
Hilera de rojo y azul,
caballería,
va meciendo al arenal, entre sol y ventarrones.
Atrás quedaron las novias, los hijos y los amores. Los hombres siguen marchando detrás de sus pabellones.
Con su rebozo de estrellas, sombra y desierto. Hambre, pena, frío y sed lleva el regimiento. Adelante, vivo el paso. Adelante, vivo el
paso. San Joaquín, FM.
Hasta la década del 60 todavía funcionaban algunas salitreras en esta región, pero su deterioro era evidente. Desde la gran crisis de los años 30, las ciudades que se edificaron en torno al salitre fueron desmanteladas bajo la administración de COSACH, la compañía salitrera de Chile. Los materiales utilizados en casas y oficinas servían para mantener en pie las otras instalaciones que aún permanecían en actividad. Uno de los elementos más codiciados era la fina madera proveniente de Estados Unidos y en su mayoría de la especie pino oregón. En un primer momento fue reciclada y posteriormente comercializada por saqueadores de la zona. Verdaderas ciudades fantasmales encontramos en un rápido recorrido por la Pampa. Pero el grito de la historia es más fuerte y todavía quedan restos de algunas salitreras. Alto San Antonio, La Noria, Negreiros y Lagunas son algunos sectores donde podemos recrear mentalmente el esplendor de antaño. Incluso el mítico ferrocarril ya no resuena por La Pampa, pero las estaciones aún esperan su arribo. A último momento fuimos capaces de conservar un trozo de nuestra historia y también un extracto de la historia de la humanidad. Esa es la sensación que queda al revisar la tardía reacción del gobierno ante la destrucción de las salitreras, cuyas instalaciones incluso fueron rematadas para ser desmanteladas. Humberston y Santa Laura se preparaban para un destino escrito con anterioridad. Bendita fue la demora que permitió que estas dos oficinas lograran durante el año 2004 la categoría de Patrimonio de la Humanidad.
San Joaquín, FM.
Palomita se la han robado cuatro coraceros, a ver si puedo rescatarla con cuatro riferos.
Fuerza sí, fuerza no, mi chaquirilla guaybirita, para fuerza mato yo, guaguay canaiquita.
Fuerza sí, fuerza no, mi chaquirilla guaybirita, para fuerza mato yo, guaguay canaiquita.
Con su chilla hueita, lonco to casquita con su chullita, chay matita no tu tu mayasqueta y esta es la vidita.
Charquita casquita con su chilla hueita, lonco to casquita con su chullita, chay matita no tu tu mayasqueta y esta es la vidita. A mi palomita se la han robado cuatro coraceros, a ver si puedo rescatarla con cuatro riferos. A mi palomita se la han robado cuatro coraceros, a ver si puedo rescatarla con cuatro riferos. A mi palomita se la han robado cuatro coraceros, a ver si puedo
que no basta con la historia oficial para entender la identidad de una zona. Es necesario escarbar en aquellos relatos que viajan por las voces de los ancianos, perdurando un rito de continuidad hacia las generaciones venideras. Conocidos también como gentiles, los chulpas eran un grupo que vivió en una época donde no existía el sol. Cuando se enteraron de que este saldría, se enterraron vivos, a la espera de que el astro rey nuevamente se retirara y su vida siguiera como antes. Como esto no sucedió, solo algunos lograron sobrevivir. Durante las noches de luna llena, cuando se escuchan las zampoñas en los pueblos del interior, se dice que son ellos los que corren por las chacras en busca de comida. Es costumbre entonces dejar en las afueras de las casas frutas y quinoa. La oficina salitrera Humberstone fue construida en 1872 por la Peruvian Nitrate Company. En 1889 era una de las más grandes de Tarapacá. La Gran Depresión Económica de 1929 ocasionó la paralización de las faenas que se reanudaron en 1933, una vez que la oficina pasó a ser propiedad de la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta. Entre 1933 y 1940, Humberstone alcanzó su máximo desarrollo, llegando a albergar a 3.700 habitantes. En 1958, la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta entró en una aguda crisis y terminó por disolverse. Humberstone fue cerrada definitivamente. La Oficina Santa Laura fue construida en 1872. Es probable que funcionara solo parcialmente por no cumplir con las expectativas de productividad. A principios del siglo XX pasó a manos de la New Tamarugal Nitrate Company, pero luego de una crisis del mineral, las compañías salitreras y el Estado chileno formaron empresas con capitales mixtos para mantener la viabilidad de la producción de salitre natural. Santa Laura, al igual que Humberstone, fue adquirida por la compañía salitrera de Tarapacá y Antofagasta, Cosatán, operando hasta 1960, año en que cerró definitivamente. En 1998, el gobierno de Chile incluyó ambas oficinas en la lista tentativa de bienes culturales a nominar como sitios del patrimonio mundial. La meta se consiguió en el año 2005, fecha en que se obtuvo la denominación de Patrimonio de la Humanidad en peligro por las lamentables condiciones de sus instalaciones.
San Joaquín FM.
Y para terminar nuestro paso por la región de Tarapacá y sus salitreras y toda su historia, podemos decir que el salitre es una mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio. Generalmente aparece asociado a depósitos de yeso, cloruro de sodio y arena, mezcla denominada caliche. Se utiliza principalmente en la fabricación de ácidos, tanto nítrico como sulfúrico, y también nitrato de potasio. Además, es un agente oxidante y es usado en agricultura como fertilizante, por su alto contenido en nitrógeno. Otros usos son la fabricación de dinamita y vidrio, explosivos, pirotecnia, medicina, fósforos, pigmentos y preservativos de alimentos.
jabón.
Mazo, mazo,
afilad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar.
Horas, días, años,
edades ciegas,
siglos enteras.
Hasta aquí un recorrido más por nuestro país. El próximo domingo a las 10 de la mañana vuelve Chile Música y Tradiciones con la conducción de Carlos Ojeda. Gracias por su sintonía.